Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches. 2:06, la 1:06 en las Islas Canarias. Es sábado, 28 de junio, un día que se va a caracterizar por ser muy de verano, excepto en Galicia y Asturias, donde habrá precipitaciones localmente persistentes. Que también esto suele ocurrir en verano, vamos. Bueno, y esta noche vamos a pedir tu colaboración para hacer un listado con las cosas que solemos echar de menos. Me explico. El viernes, a los que nos gusta el fútbol, pues nos ha faltado algo. Nos han mal acostumbrado con esto del Mundial, donde hemos estado viviendo hasta 4 partidos diarios, y de repente, pues, un día sin fútbol nos hemos sentido como un poco huérfanos. Es una sensación rara. Pues bien, hoy nos gustaría saber qué echas tú de menos, ¿eh? ¿Sin qué no puedes vivir? ¿Qué notas que te falta en cuanto te falta? Por ejemplo, pues yo comentaba que el fútbol, pero algo fundamental en mi vida pues es la música, ¿eh? No concibo un día sin mi música. No te digo nada sobre pues la familia, los amigos. Sin estos dos pilares sería pues eso, una especie de zombie. Iría pululando por el mundo dando traspiés. Bueno, ¿y tú? Sin que no puedes vivir. Miriam Ponte, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Formas de ponerse en contacto con nosotros.
A través de las redes sociales. Te esperamos en Facebook, www.facebook.com/lanochedecope. Y si no, búscanos como La Noche de Cope. En Twitter, @lanochedecope. Nuestro correo electrónico es lanoche@cope.es. Y si prefieres contárnoslo por teléfono, bueno, pues hay uno que además es gratis. Es el 950-60-06.
¿Tú qué sueles echar en falta? ¿Qué sueles echar de menos cuando te falta?
Pues yo no puedo vivir, fíjate qué tontería o no, sin mi crema hidratante.
Vale.
Sin la ducha, el gel, la crema hidratante, todo ese compendio junto.
¿Tus cosméticos?
No, pero más bien por la piel.
Por la piel.
Pues la higiene, por la piel, más que por mis cosméticos.
No, no lo había pensado, pero es verdad, yo siempre echo mucho de menos mi cama. A ver, o sea, cuando salgo
primera,
por ahí,
segunda
muy
noche,
bien, pero si cuando llegas a casa y, o sea, dormir en tu cama es un placer, vamos, de esto es...
Y tú hablabas de la música, a mí no me puede faltar el buen cine.
El buen cine.
Sí, que me acompaña, me hace mucha compañía y aprendo mucho, además.
Bueno, pues eso
me
es lo que nos...
descubre muchas historias.
Lo que nos gustaría que nos contaras tú, que nos estás escuchando. Recordamos las formas de ponerse en contacto con nosotros, Miriam.
A través de Facebook, www.facebook.com/lanochedecope. Y si no, búscanos como La Noche de Cope. A través de Twitter, @lanochedecope. O a través del correo electrónico, lanoche@cope.es. Y el teléfono, el 950-60-06, que es gratuito.
Eso es. Bueno, en la producción semanal tenemos a Lourdes Martínez y a Fran González. En la realización, a Mariano García, que dice que él no podía vivir sin venir aquí a estar con nosotros en la noche, o sea que...
Y sin sus gafas.
Y sin sus gafas, sin tus gafas. Ah, claro, porque entonces no...
Torpe,
no,
torpe.
El programa saldría un poquito raro. Bueno, a mí ver a Miriam Ponte de acabar de escuchar y yo soy Roberto Pablo, agradecido de sentir tu compañía.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sueldo bruto de los españoles.
El 72% gana menos de 24.000 euros al año.
¿Cómo te afecta la reforma fiscal en este caso? Escucha a Ramón García.
Para ese gran pelotón de contribuyentes, la rebaja media es de un 23%.
Sí.
En COPE tenemos los datos, tenemos los especialistas y tenemos ganas de ayudarte.
Lo más importante, que mire la nómina. Y por cada 100 euros, 23 no se los va a retener.
COPE. Estar informado.
Me sorprende que vengáis tan clásicos, Jerónimo José Martín. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Roberto.
Como siempre, estás? Sueles poner alguna cosa así un poquito más...
Sí, sí, pero esto es lo que había.
Tendrá su.
Hoy tocaba esto.
Su aquel.
Hoy tocaba esto.
Cruz Delgado Sánchez, buenas noches. Juan Orellana, buenas noches.
Muy buenas noches.
A ti sí, Robert, sin embargo, si te noto más... O sea, pienso que te pega más esto, o sea, más el clásico.
Caruso.
Caruso, sí.
Bueno, es una imitación de Caruso, que es la que, precisamente, la que sale en la película que vamos a hablar. En concreto es Franco Corelli, Roma 1964, interpretando de Quella Pira, de Il Trovatore, de Giuseppe Verdi.
De la película El sueño de Elis.
No pierdan la fe, no pierdan la esperanza. El sueño americano les espera.
Es mi hermana.
Tendrán que deportarla.
Yo quiero ayudarte.
¿Qué buscabas aquí, en América?
Quiero ser feliz.
¿Qué destacamos?
Pues mira, bastantes cosas. Una película interesante, dramática, no ha sido muy discutida.
Triste.
Es triste. Hay dos películas de migrantes esta semana. Vamos a hablar, las dos ahora en esta primera parte. Esta yo creo que es la más redonda, es de James Gray, un director estadounidense no demasiado conocido por el gran público, pero que ha hecho... Esta es su quinta película. Hizo
casi
Cuestión...
todas con Joaquín Phoenix.
Sí, casi todas.
Tu Lovers, que era muy bonita.
Tu Lovers, que estaba muy bien. También hizo con él La noche es nuestra y Hacia atrás, La otra cara del crimen, y la primera, que se dio a conocer con ella, Cuestión de sangre. La ha escrito él mismo. Yo creo que se ha documentado bastante. Es la historia real de dos hermanas polacas, devotas católicas, que emigran a, después de una situación muy trágica que se va a ir desvelando a lo largo de la película, emigran a Nueva York, la tierra prometida, 1921, y allí caen en la isla de Ellis, donde allí las examinan y descubren que una de las hermanas tiene
tuberculosis.
Entonces, la praxis, lo que dice la ley, es que esté 6 meses en cuarentena en la isla de Ellis, a la otra la dejan pasar, y si a los 6 meses no se cura, la deportan a su país.
Más entonces, que dejarla pasar, no la dejan pasar, pero hay un señor que la saca.
Esto es, más o menos,
y ahí
porque
empieza el conflicto.
Ella viene con fama de mujer frívola, cuando realmente es una devota católica, con lo cual te crea ya en el espectador una duda. Entonces hay un tipo que se fija en ella. Ella es Marion Cotillard, que hace un papel increíble. Además, incluso he leído que declama genial el polaco. O sea, que uh-huh. se lo ha currado hasta límites insospechados. Y luego, el que la rescata, que está ahí al acecho, es un judío.
Un ser oscuro judío
que tiene una empresa que es un teatrillo de esto de variedades, pero que luego es un burdel también, pues es Joaquín Phoenix, que le va el personaje como anillo al dedo. Entonces, la rescata, ella se deja rescatar porque tiene que sacar en 6 meses a su hermana, y entonces, claro, es el dilema moral de ella, decir, ¿qué hago?
Ella necesita dinero a toda costa, como sea, que es lo que le ofrece este señor, aparte de otras cosas.
Y entonces, bueno, pues ella decide dar ese paso, aunque le cuesta mucho, porque ella sigue siendo católica, de hecho va a la iglesia, se confiesa, ¿verdad? Le lo pasa muy mal. Y entre medias surge un tercer elemento, que es Jeremy Renner, que luego descubrimos que es el primo de Joaquín Phoenix, que es un mago, un prestidigitador. Y entonces a ella le hace un cierto tilín, a él también, es otro estilo del otro, pero
hombre,
el otro se va enamorando
es
de ella, Joaquín Phoenix, ¿no? Y entonces, claro, es una situación...
Pero es bonita, ¿no? Que decías,
sí,
triste.
Sí,
es una película oscura. Sí. La mujer sufre un montón, claro. Está todo el día llorando, porque su vida es... O sea,
es terrible,
va
claro.
de burdel. Entonces, aunque el final es muy bonito, pero es una película que tienes la primera palomita en la boca y te estás así hasta el final. Sí, para adelante ni para atrás.
Pero está muy bien hecha, la fotografía es magnífica, es un director de fotografía espléndido, Darius Kongji. La música de Chris Spellman que estamos escuchando, es una película cuidadísima, de ambientación espléndida, es una superproducción, pero no tan grande, ¿no? Y la verdad es que es una película de Oscar, ella está de sí. Oscar, Joaquín Phoenix también, ¿verdad?
Es la típica película que podía entrar en los sí. Oscars, pero no entra ya porque es del año pasado.
Sí. Tiene un aire además tiene una ventaja, una virtud, y es que es muy ponderada, o sea, no hace sangre con la inmigración. O sea, de hecho, se ve como en la isla de Ellis tienen actividades educativas con
Caruso,
va Caruso a cantar, o también o sea, te sorprende el conocimiento de lo bien que se hacía en esa película. Digo que en eso se distancia un poco de ciertos tópicos de América de Lea Kazan, ¿no? De Érase una vez en América, Sergio Leone, muy buenas películas, pero se centra mucho en la mafia.
Bueno, incluso El Padrino segunda parte,
o El Padrino segunda
salía
parte,
la isla de Ellis también.
O sea, que ahí está todo el tema de la mafia, el otro no, aquí es todo más humano, más normal, más... De hecho, él tampoco abusa demasiado de sus chicas, ¿no? O sea, en ese sentido...
Oye, algo de mafia sí que hay,
un poquito,
porque él compra a los policías.
Lo justo. Sí.
Pero lo justo, no carga la mano, ¿no? O sea, en ese sentido se parece más a En América de James Sheridan, creo yo. También por el tono. O sea, es una buena película de emigración y desde luego Marion Cotillard está sensacional.
Bueno, pues el listón alto para empezar con los estrenos aquí en la noche de cine, en la noche de COPE, con el cine.
Y seguimos con otra de emigrantes también.
Occidente es Occidente.
¿A qué has venido aquí?
Para organizar tu compromiso.
No podrán engancharme.
Nadie te querría.
Ha cambiado. No es el niño que traje aquí.
Yo puedo encontrarle una mujer.
Me gustaría casarme pronto.
Te quiero.
De todas maneras, fíjate, a mí películas de inmigración y me parece siempre que van a ser dramáticas. No sé si lo...
Sí, esta no es tan dramática. Esta es tragicómica y más bien cómica. Como lo era su antecesora. Esta es una película que da continuidad a una película de 1999, nada menos, Oriente es Oriente, de Damien O'Donnell, que se ha convertido en un pequeño clásico moderno del cine británico, ¿no? Que era la historia de un pakistaní que se casa en Inglaterra con la típica british cristiana, más muy divertidos los dos, son dos actores sensacionales, son Puri y Linda Bassett, y era muy divertida, ¿no? Y los follones que tenía, acaban teniendo seis hijos, seis chicos y cinco chicos y una chica, y claro, él quiere transmitirle lo pakistaní. Bueno, entonces esto, al cabo de X años, no sé exactamente cómo es la continuidad, pero ahora está en 1975, entonces eran los años 60. O sea, que todavía había bastante, digamos, racismo en la sociedad británica. Ahora sería un poco distinto. Entonces, aquí es la historia del hijo que ahora es adolescente, que es totalmente inglés, pero todo el mundo se mete con él, porque claro, tiene rasgos pakistaníes, le llaman Pak y todos, y entonces está harto, y entonces su padre dice que para madurarle hay que llevarla a Pakistán a descubrir las raíces. Claro, que jura allí, es que su padre tiene una esposa que dejó allí y a otras dos hermanas de 35 años, ¿no? Y que no las
pero
ha visto
desde entonces. A mí no me ha parecido tan cómica, me ha parecido más dramática.
Bueno, sí, es dramática,
tiene
sí.
Momentos...
Sí, que tiene momentos muy dramáticos también, pero tiene un tono más ligero, o sea, con lo cual tiene bromas de vez en cuando que son más disparatadas, o sea, juega un poquito más a ese doble juego, aunque toda comedia se basa en dramas, y este también es un drama. O sea, quiero decir que el follón aquí se monta cuando de pronto aparece sin avisar la esposa inglesa, además con su hermana, que de verla a su hermana, o sea, porque es la típica inglesa de estar que no se corta un pelo. Tiene además,
son inglesas de barrio.
Sí, o sea, de barrio, son, total, sí. O sea, son unas marujas.
Pero la película es muy bonita.
Sí, es bonita, es maja, es grata de ver, es un guión divertido, emotivo, que es del mismo autor de la obra de teatro en que se basaba la primera, que se llama Yup Kandin, y que la escribió en 1996. La ha dirigido un realizador británico de televisión muy muy potente, Andy de Moni, pero que es su primera película para el cine. Se estrenó hace 4 años, por cierto, tarda 4 años en llegar a España. Pero es una buena propuesta, es del estilo de la semana pasada, de La jaula dorada y tal, de esta familia portuguesa en París. O sea, es muy grata de ver, está muy bien, la verdad.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y cambiamos de sala.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado. But where is your heart? It's a sad thing to realize.
I think esta es la típica canción que suena muy bien como banda sonora, pero a mí me suena mucho a Navidad.
Sí, bueno, es un poco navideña, pero más bien es años 50, que es donde se ambienta.
Y lo podía cantar Doris Day.
Claro, sí. No, lo canta Felicia Sanders, Where is Your Heart, que es de los años 50, donde se ambienta la siguiente película, que es toda... Un grupo ahora, pasaje del programa, que es sobre maleantes, kinkis y maleantes.
Fosfire.
Posesión ilegal de un arma, alteración del orden público, la condeno a un mínimo de 5 meses en el correccional estatal de mujeres.
¿Qué vas a hacer cuando salgas de aquí? Nunca dejaré que otra persona vuelva a controlar mi vida.
¿Qué?
Pues mira, año 1953, ciudad obrera del estado de Nueva York, y violencia machista, típico barrio de estos donde mandan los machos, ¿no? Y entonces un grupo de adolescentes, harta ya de humillaciones, abusos, padres alcohólicos, maltratos, etcétera, pues montan una sociedad secreta, Fosfire, que se identifican entre ellas con una pequeña llama que se tatúan aquí en el hombro, ¿no?
Sí.
Y entonces pues se dedican a, se lanzan a, en plan Robin Hood, a contra todo tipo de discriminaciones por ser pobres y mujeres. Porque poco a poco se van convirtiendo en una banda de delincuentes, realmente, ¿no? Donde entra de pronto ya... Son años 50, es interesante porque hay toda una reflexión...
Pero delincuentes ideológicas, ¿eh?
Sí,
o sea, hay que atacar el sistema.
Claro.
La justicia somos nosotros.
Sí, o sea, no es que sean atracadoras para ir luego...
Pero claro, que llega un momento en el que
viven en una comuna y tal.
Entonces acaban haciendo bastantes cosas, ¿no? O sea, y acaban descubriendo también cierta faceta del cristianismo, digamos, revolucionario, también un cura ahí por medio. Es una película singular porque es muy americana por un lado, pero la ha dirigido un francés, Laurent Canet.
Es que es francesa,
que es muy bueno.
La película es francesa, sí,
es íntegramente la producción es francesa.
Es curioso porque ocurre en Estados Unidos, pero hablan, si no me acuerdo, francés todas.
Bueno, porque la han doblado al francés, porque la película es francesa, claro.
Sí, sí,
no, pero
sí.
No la han doblado. No son actrices francesas.
No, son actrices americanas.
Está rodada en inglés.
Yo la he visto en francés.
La copia que hemos visto es una copia en versión original francesa, pero con doblaje francés sobre las voces originales de las...
Claro. O sea que es un director muy bueno, el de Recursos Humanos, La Clase. Y de hecho, una de las protagonistas, Katy Kosseny, ganó la Concha de Plata a la mejor actriz en el Festival de San Sebastián 2012. Tarda también en llegar. Entonces, bueno, tiene interés también.
Es que,
por lo que...
como hay pocos estrenos en España, no, pues entonces sacando... entra en pelis, porque como no hay películas cada fin de semana... ¿no?
Hay que decir, por cierto, que tiene una cierta solidez porque se basa en una obra literaria, me parece, ¿no? Que es la de... la novela de quienes es muy conocida, de Joyce Carol Oates, vale. Con lo cual se nota que es bastante sólida. El director también lo es, la puesta en escena es muy buena y tiene actualidad porque hace toda una cierta reflexión del origen de lo que luego fue el desmadre moral de los años 60 y 70, que no, y el feminismo radical, que no se sabe bien si ha sido bueno para las mujeres o no, porque todavía estamos viéndolo, ¿no? A ver qué pasa, ¿no?
Bueno, pues vamos al siguiente estreno. Aquí en La Noche de Cope, El Encargo.
I have a job. It's more than a job. I want to pay you an absorbent amount of money to get a bag and bring it to me. You do not look in this bag. You do not open this bag. It's inside that bag.
¿Qué encargo tenemos?
Bueno, un petardo de Aquí te espero, que no nos lo ha enseñado la distribuidora. Aunque la hemos podido ver a alguno de mala manera, es con John Cusack, Robert De Niro y una chiquita que no la conocíamos de nada, Rebeca Da Costa, en una película de estas de motel chungo, sí, de Estados Unidos.
Es el subgénero motel, que motel, hay muchas películas, sí, se desarrollan, sí, en motel.
Entonces, es un malote, un jefe de lampa, que es Robert De Niro, que contrata
un enano y un, o sea, es que no
contrata
falta
un
nada.
Asesino a sueldo, que es John Cusack, para que coja una bolsa que no la pueda abrir de ninguna manera. Ahí está el MacGuffin en plan Hitchcock, supongo que es un homenaje a Hitchcock, ¿no? Y entre medias aparece esta, que está ahí en medio colgada, que es una prostituta, o parece que es una,
sí,
prostituta, con un enano y un tío muy raro, y entonces pasan cosas muy raras, no hay quien se aclare, es todo patético.
Sí, por ahí van los tiros.
Tiene un punto David Lynch, pero diarreico y absolutamente
y luego un Robert De Niro caótico, en estado puro. O sea,
no, Robert De Niro, pues que nada, que quiere ganar dinero. Y
pero porque no se jubilará, con lo alto que estaba ahí, cada vez va cayendo más ahí.
Hay una escena, para que te hagas una idea, que le está regañando a una empleada porque ha hecho mal una venta de acciones en la bolsa. Y entonces le regaña y tal, y en un momento determinado se acerca y con un anillo le golpea, le destroza la nariz y luego le da una tarjeta con el nombre de un cirujano de cirugía estética. Sí, te lo
arregla, o sea, un petardo, aquí te espero. Malotes, y más malotes en la siguiente también.
Que se llama o se titula Tocaref.
Haz lo que tengas que hacer, lo que haga falta.
Estoy fuera de circulación y lo sabes.
Ningún hijo debería pagar por los pecados de sus padres.
Necesito ayuda. ¿Hasta dónde quieres que lleguemos?
Hasta el mismo infierno.
Bueno, si la otra es la típica mala de Robert De Niro, esta es la típica mala de Nicolas Cage.
Que no sabe que es peor.
Que la ha dirigido un español, el sevillano Paco Cabezas, que hizo aquí Aparecido, es Carne de Neón, que ha debutado con él en Hollywood. Pues es igual, típico tío que se ha reinsertado después de haber sido un matón en la mafia irlandesa de su ciudad y que de pronto secuestran a su hija. Él piensa,
pero ahora
que
tiene
es...
un cargo político.
Sí, por eso. Más que cargo político, lo que tiene es buenas relaciones con los políticos. Él es empresario y se está forrando por llevarse bien con el alcalde y todo esto. Entonces, secuestran a su hija. Él piensa, por ciertos indicios, que es la mafia rusa y se monta un pollo entre la mafia rusa. Entonces, la típica historia de venganza al final, típica de Nicolas Cage, sí, agobiado con el pelucón que han puesto.
Añade una peluca más a su colección.
Sí. Es terrible. Sí, sí, sí. Con lo cual, en fin, un petardo de mucho cuidado que a mí no me gusta mucho. No es nada original. Se deja ver si no le exiges casi nada.
Bueno, si no,
pero
recuerdo mal, porque hemos visto
violenta,
tantas,
muy
pero
violenta.
Eso te iba a decir, que ahí tienes escenas súper violentas.
Sí, lo único que se puede decir, en favor, que tiene un giro inesperado al final la película.
Sí, efectivamente.
Vamos con Ártico.
Este es el único diálogo de Ártico. O
sea, diálogo entre campanas.
Casi no hay diálogos en Ártico. Este sigue unos kinkis de Salamanca que tienen las vidas como intercambiadas. O sea, son de un barrio de Salamanca, que en concreto se llama el barrio de los Alambres. Son dos macarras, sin oficio ni beneficio, que se van a la calle y buscan la vida contra picheos, robos. Entonces, uno está casado y tiene un niño, pues vamos, se casó porque dejó embarazada a su chica y entonces está ahí, pero no, ni la quiere ni no la quiere, y está ahí con sus padres, que su padre además se quita el cinturón de vez en cuando y le pega y le pone. Y el otro vive solo al lado del río Tormes, ahí en un sitio cutre, y le envidia porque tiene familia al otro. Con esta película ha acabado su trilogía Familia versus Soledad, el salmantino Gabriel Velázquez, que debutó, codirigió su Después con Chema de la Peña, y que esta trilogía tiene Amateurs, que estaba bien.
Amateurs estaba bien,
ese no estaba mal, y luego hice ver, era más rarita. Esta es muy rarita. Y entonces lo único, bueno, estamos escuchando a un tipo que es muy conocido en esa zona, que se llama Eusebio Mayalde. Hemos oído un palmeado y ahora estamos escuchando los toques de sartén, que son típicos de la zona. Entonces, bueno, muy muy rarita, como ves, o sea, muy peculiar.
Pues vamos a escuchar cómo nos vamos a otra sala.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado. No one exactly like this, no one with my fingerprints, no one can touch you like me. Now I can't fake what you see. They tell me come to get your way, you've got to be a bitch. They say you got won't get no one.
Ya estamos escuchando.
Muy buena, pues mira, esta es una de las dos canciones que tiene Natasha Bedingfield en la última producción que ha hecho Disney para el mercado de DVD en Estados Unidos. Aquí se va a estrenar en salas y está muy bien porque es de una saga que ya lleva bastantes episodios. Este es uno de los mejores.
La quinta ya.
La quinta, sí.
Pues se llama Campanilla, Hadas y Piratas.
¿Piratas? A lo mejor son piratas simpáticos.
Venga ya.
¡Brindamos por el capitán!
Tenemos que recuperar el polvo azul.
El poder del polvo de hadas es nuestro.
¡Vamos a volar!
Hombre, viendo los ingredientes, mi hija está entusiasmada. Poco.
Seguro,
Campanilla,
¿eh?
Hadas y piratas.
Sí,
aparece
es,
todo
es,
lo que
son para niñas, pero también le va a gustar que le guste la animación, porque está bastante bien, ¿eh?
Vale.
A mí me ha gustado bastante. O sea, es la historia de una de las amigas de Campanilla, ya no la han presentado en otras, que es humillada, es inquieta, ella quiere experimentar con el polvo de azul, no le dejan, entonces lo roba. Y organiza un experimento, monta el caos en la hondonada de las hadas, su hechizo no le da a Campanilla y a sus amigas, entonces van tras ella y descubre que se ha aliado con los piratas de Skull Rock y que la han nombrado capitana y que tiene un plan para extender sus dominios. Entonces es interesante porque la película acaba siendo una precuela de la vieja película de Peter Pan del año 53, en donde aparece el cocodrilo de pequeñito, aparece el reloj y aparece de jovencito el que luego será el Capitán Garfio. Tiene bastante gracia en ese sentido la peli, está muy bien animada dentro del estilo. De hecho, John Lasseter ha participado en el argumento, sale entre los autores del argumento. Y la verdad es que me ha gustado, está muy bien, es la típica película más calienta el afán de aprender, el trabajo en equipo, porque se intercambian los dones que tienen, les hace un hechizo, tiene bastante gracia, y luego la banda sonora que estamos escuchando está también bastante bien, o sea, es una buena propuesta para toda la familia.
Y la siguiente se llama así, Juntos y Revueltos.
Me pregunto
si me vendería a mí el viaje.
Verás cuando se lo diga a mis hijos.
Verás cuando se lo diga a mis hijas.
¡Nos vamos a África!
Hasta en la naturaleza hay familias condenadas a entenderse.
Esta me da la sensación de que ya la he visto.
Es un petardo de aquí, te espero.
Es la típica película Adam Sandler.
Adam Sandler.
Por eso ya está todo dicho.
Adam Sandler, el viudo, y tiene tres niñas, ¿no? Me parece que son tres niñas.
Sí.
Se junta con Drew Barrymore, que tiene dos niños y que es divorciada, y acaban en un sitio súper sofisticado de África.
Horrible.
Fiestorro de estos todo el rato haciendo. Entonces, lo que podría haber sido una buena película familiar es todo de un zafio, de
y
un grosero, de un.
Con un grupo de animadores es que, africanos
sí, que son insufribles. O sea que, en fin, un petardito de aquí te espero. Que nada, más Adam Sandler que olvidable totalmente. Vamos.
A ver si acertamos con el siguiente estreno, La Noche de COPE, pues no. De Caballos y Hombres.
Fíjate, esta es otra de las que tiene diálogos jugosos.
Hablan por los codos.
Esto en islandés es muy rara. Es una película de un islandés que se llama Benedict Erlingsson. No han hecho pase tampoco la productora, pero yo conseguí verla hace 2 años, me parece que fue en el Festival de San Sebastián. Guardo un recuerdo un poco de Herbaído, pero es una comunidad islandesa de estas con casas perdidas que se espían mutuamente y que lo fundamental es el caballo que tienen. Entonces, toda una parábola para ver quiénes son más brutos, si los caballos o los hombres, que sale perdiendo los hombres, que es lo que pasa siempre.
Da más coces, ¿no?
Con cierto componente sexual bastante explícito. O sea, es una persona muy rara, muy rara, muy rara, de caballos y hombres, ¿no?
Bueno, venga, pues el último es mi otro yo.
Alguien me estaba persiguiendo. Me estoy volviendo loca.
Siempre ha estado aquí, en las sombras. Si no la miras, no podrá hacerte daño. No podré protegerte mucho más tiempo.
No podía faltar una de miedo, ¿no?
Una de miedo que lo sorprendente es la directora, que es Isabel Coixet, que ha rodado en inglés, fuera de España, con un reparto internacional. Está Rhys Ifans, está Claire Forlane también, y la chica que es la protagonista, Sophie Turner.
Y Geraldine Chaplin.
Geraldine Chaplin sale brevemente también, por cierto, es verdad. Y luego es la historia de una chica de barrio y tal.
¿Y Leonor Badlin, has dicho?
Sí, no lo ha dicho, pero sale también muy brevemente. O sea, es un reparto internacional que está muy bien en ese sentido. Y el planteamiento no está mal, porque podría haber sido una buena reflexión sobre la crisis de identidad de los adolescentes. Una chica que lo está pasando mal porque a su padre le han diagnosticado una esclerosis múltiple, ella no acaba de llevarse bien con su madre, y entonces empieza a tener sensación de que alguien la está constantemente espiando. Entonces, bueno, parece que
espiando o siguiendo por la calle.
Entonces parece que es un trastorno de doble personalidad, hasta que entra ya de pronto, y la película de pronto tiene un componente sobrenatural, que no diremos. Entonces todo lo que al principio
no
parecía un drama,
y que no funciona,
no acaba de funcionar. Porque Isabel Coixet, mira que tiene mucha personalidad, rueda muy bien, acaba cayendo en los típicos recursos del cine de terror que te dejan muy frío, muy frío. Es muy sofisticado el problema, o sea, que es más una historia que hay por medio, como un aborto, es una especie de cosa singular, extraña, que no te acaba de funcionar.
Ni te lo acabas de creer.
Ni te lo acabas de creer, ni te conmueve, ni nada, y acaba siendo una película, digamos, de terror mucho más convencional de lo que parece y de lo que esperábamos de una directora de la talla de Isabel Coixet, que a mí personalmente me gusta bastante casi todo lo que ha hecho, ¿no? Entonces, bueno, tiene una buena experimentación musical, estamos escuchando la banda sonora de Michael Price.
Bueno, y los actores están muy bien dirigidos.
Está muy bien dirigido, Ray Fiennes es un buen actor, pero no acaba de funcionar, desde luego.
Bueno, pues es el momento de deciros que hasta el próximo fin de semana, aquí en la noche de COPE, siempre repasando lo primero que hacemos en la madrugada del sábado, los estrenos del cine. Jerónimo José Martín, Cruz Delgado Sánchez, Juan Orellana, ¿con qué nos dejáis?
Pues mira, lo dejamos con lo único bueno que tiene Juntos y Revueltos, que es unas cuantas canciones buenas. Una de ellas está Miss Moving On, de Fifth Harmony. I'm breaking down, gonna start from scratch. Shake it off like an Etch-a sketch. My lips are saying goodbye. My eyes are finally dry. I'm not the way that I used to be. I took the record off a page. Kill me, but I survived.
Tiene razón, Cruz, que se nos olvidaba recordar que hoy mismo, este sábado 28 de junio, a las 7 y media, si estás por Madrid, por el centro de Madrid, en la FNAC Callao va a estar Cruz Delgado Sánchez y Pedro Delgado, los dos autores del libro de Hanna-Barbera, La animación en serie, que ha sido uno de los libros en serio que más ha arrasado en la Feria del Libro, un libro con una impresión para flipar y, bueno, pues con todo el contenido de las series de los que tenemos una cierta edad que disfrutamos con estos dibujos como era Los Picapiedra, El Oso Yogi, Don Gato y todas estas cosas. A las 7:30 hoy en la FNAC Callao.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
En COPE eres el primero en conocer la última hora.
Ángel Espósito.
La policía ha desmantelado hasta 6 clínicas ilegales en el barrio de Usera. Los supuestos médicos, ciudadanos chinos que hacían de todo sin tener ni idea de nada.
Juan Pablo Colmenarejo.
Antes actualizamos la información y buscamos la última hora. Unas palabras del rey Felipe VI en Cataluña. El rey ha asegurado que desea hacer más presente a la corona.
Paco González.
Fox acaba de anunciar que le meten 9 partidos. Fox, 9 partidos a Luis Suárez. I'll make it very quick.
Also, COPE, estar informado.
Veintiséis minutos y llegaremos a las 3, las 2 en las Islas Canarias, y ya tenemos con nosotros a Diego López Peralto, psicólogo especializado en atención a familias, discapacidad intelectual y calidad de vida, y actualmente es el director del Centro de Atención Temprana ONES, Síndrome de Down, Asociación Onubense para la Normalización Educativa y Sociolaboral. Diego López Peralto, buenas noches.
Buenas noches, Roberto. Oye, por cierto, yo les recomendaría a los señores del cine que no bromearan mucho sobre las pelucas de Nicolas Cage, porque creo que no le hace ninguna gracia.
No le hace ninguna gracia, ¿no? Un tipo curioso, un tipo peculiar. La verdad es que ha hecho algunas películas maravillosas y luego hace tiempo ya que se ha dejado ahí, siempre desembarca en, bueno, a gustos para todos y más en el cine, pero no sé, casi todas son como de poco contenido, ¿no? O sea, mucha acción, pero pues, no sé. En fin, bueno, oye, hoy nuestro tema fundamental va a ser vacaciones de verano, que hacer con los más peques. Hablaremos de alguna terapia alternativa, pero antes, como psicólogo, permíteme que te pregunte qué opinas tú del mordisco de Luis Suárez y ese mordisco que al final le ha obligado pues a tener que salir zumbando del Mundial de Brasil por esa sanción ejemplar, muy dura para mucha gente. Yo soy de los que opina también que ha sido, me parece una pasada. Yo digo que aquí, si hubieran sido esos jueces los que están en nuestra liga, muchos jugadores no habrían jugado nada más que un partido. Pero bueno, ¿tú qué opinas, Diego?
Bueno, si hubieran así de los que estuvieron aquí en el Tribunal Supremo, no nos quedaba ni chorizo.
Sí, estarían todos en la cárcel, seguramente. Bueno, no, los habrían mandado fuera.
Yo ahora he metido unos pocos de años, sí, la verdad es que un poco dura. Y bueno, ¿quién no ha visto estas imágenes? Y sobre todo reincidente.
Reincidente, la tercera vez que muerde, sí.
Pero quizás eso es decir una explicación que ahora pues trataremos de entender. Lo principal es por qué lo hace, ¿no, Roberto? Y lo cierto es que analizando las veces que lo ha hecho, las circunstancias que lo ha visto, está claro que es un impulso primario, sí, es decir, prácticamente involuntario.
Es un arrebato, ahí de repente, ¿no? Sí. Lo haga.
Sí, sí, porque pierde el control de lo que entendemos por raciocinio. Eso se ve muy bien cuando tú observas la mirada de una persona, cómo la pierde, ¿no? Como de repente prácticamente se transforma en un animal, un lobo, y va por su presa. Entonces es algo que se activa, que es involuntario ante una situación de defensa y que parece que no puede controlar. Entonces, ante la duda y la respuesta, sobre todo de patrocinadores, equipos, futuros equipos, la duda es, ¿lo volverá a hacer? Yeah. Y creo estar en disposición de casi afirmar que lo volverá a hacer.
¿Sí? ¿Tú crees?
Sí, porque es que es un reflejo. Es un reflejo, además, muy primario y es curioso porque que él lo tenga es tan llamativo porque todos los organismos vivos de este planeta que tienen boca y dientes muerden. El ser humano es el único que, a pesar de que lo hace por instinto cuando nace, de manera generalizada y universal en todas las culturas, de alguna manera se obliga al niño a dejar de morder, y además lo acepta a una edad muy temprana. El ser humano no muerde, no muerde aun estando en situaciones muy complejas. Por eso nos llama tanto la atención ver a alguien haciendo algo tan fuera de contexto. Y si lo hace es porque por alguna razón ese reflejo no se ha extinguido en él. Entonces, es muy probable que si se ve una situación parecida de amenaza donde pierda el control, vuelva a morder.
Esto ¿sabes que hay tipo, un personaje que ganó creo que $600 o 600 euros porque apostó a que después de la segunda vez que lo hizo que iba a volver a hacerlo, que habría una tercera vez? Y claro, ha ganado la apuesta. Por cierto, que fíjate, que el otro día cuando hablábamos de esto, creo que lo comentaba con Miriam, creo que a tu señora, además a tu mujer, también le gusta muchísimo la canción de la interpretación que hace Serrat del tema de Miguel Hernández, y las nanas de la cebolla, me refiero, cuando dice, cuando la dentadura sientas un arma, ¿sabes? O sea, cuando el niño va creciendo y es verdad que al principio, pues bueno, pues, o sea, ese instinto, necesitamos los dientes para poder masticar, para poder comer. Pero hay un momento, en verdad, que los dientes de toda persona también sabe que tiene un arma.
Sí, sí, pero realmente no, por lo que sea, ya te digo, no lo usamos y no está bien visto socialmente. Entonces, yo creo que este hombre realmente lo que necesita ahora mismo es una terapia y un tratamiento psicológico. Y ahí es donde quizás yo me baso para decir que la sanción, más allá que una agresión, la considero injusta, claro, o desproporcionada, porque creo que están juzgando a una persona enferma. Entonces, si eso más que ser un problema de actitud es un problema mental, deberían estar considerando el tratamiento de la enfermedad por encima de la sanción. Y luego hay una cosa que me parece una hipocresía, otra más de la FIFA, es que dice que es un mal ejemplo para los niños, que evidentemente en términos generales lo es, pero que un niño no va a morder porque vea a Luis Suárez morder. Un niño no hace las cosas malas porque las vea en la tele. Las hace porque las ve en sus padres y de forma genérica. Hombre, en el entorno donde se desarrolla.
Que no vamos a quitar valor a que sea una imagen que sí pueda provocar que... O sea, los niños son, lo hemos hablado muchas veces, imitan lo que ven a los mayores y más especialmente a sus ídolos. Y Luis Suárez es un jugadorazo de los pies a la cabeza. Ya quisiera yo que lo fichara al Barça, vamos. Pero es verdad que, o sea, que bueno, que... Hay sanciones, lo que estábamos hablando, que aquí en nuestra liga, por ejemplo, pues, gracias a Dios, por lo menos, que se supone que son más sensatas esas sanciones, pero hemos visto barbaridades, o sea, desde escupir, echar mocos, pegar patadas por detrás, tirones de pelo, cuando ver a un jugador en el terreno de juego y otro pateándole, o sea, hemos visto cosas así.
Sí, además, y no sé si son problemas de actitud, porque son voluntarias. Y sabes que te digo, Roberto, que tú, como culé, yo creo que esta acción le va a venir una buena rebajita en el precio, y Luis Enrique se ha traído a un pedazo de psicólogo que se llama Joaquín Valdés, que fue además profesor mío en un máster de psicología deportiva, y que mira, va a tener probablemente ahí la ayuda que necesite si al final recala en Carl Barça. Bueno. Entonces, pues bueno, toda la suerte del mundo para él, y por favor que de él no, o sea, que busque una ayuda, que busque la solución y que no la niegue y no diga las tonterías que están diciendo desde Uruguay, ¿no?
Eso es. Bueno, esta semana ha dado comienzo las vacaciones de los más pequeños de la casa. Es un mundo de casi 3 meses que comienza para la alegría de los escolares y para el sufrimiento de los más grandes. Muchos papás se preguntan qué hacer con ellos, con los pequeños, durante este periodo. Lo que no todos sabemos es que hoy comienza un periodo crucial en la vida de los niños, que es tan necesario como el escolar para formar eso, una personalidad adulta. A ver, Diego, ¿por qué son tan necesarias y prolongadas las vacaciones escolares?
Pues es la gran pregunta de muchos papás que, bueno, la verdad es que desde esta semana se encuentran ante un gran problema, pues, de no saber qué hacer con sus hijos. Pero lo cierto es que si son tan necesarias y sobre todo prolongadas, es porque, para empezar, la vida psíquica y social de un niño es totalmente diferente a la nuestra. Está en constante crecimiento, desarrollo, y su proceso de aprendizaje y educación, pues, es mucho más complejo. Y además, Roberto, no está vinculado exclusivamente con el mundo escolar, aunque algunas veces quedamos o nos apetezca pensar que sí, que todo lo que aprende el niño aprende en el colegio. Los niños básicamente tienen que estar en el colegio, pero también necesitan estar con su familia y con sus amigos para lo que sería una educación completa y deseable. O sea, un niño que no pasa tiempo con sus padres, al final posee una educación creo que tan incompleta pues como el que no va al colegio o no tiene amigos. Hay que saber conjugar esas tres vertientes porque son las que al final van a formar esa personalidad adulta deseable que buscamos.
Hay muchas actividades típicas durante este verano que harán, por ejemplo, los deberes. ¿Tú qué opinas de esto?
Pues mira, este ha sido el eje porque me ha apetecido hablar esta noche y te he propuesto el tema, y aunque lo trataremos ahora mismo de forma prolongada, los deberes es un tema bastante espinoso, ¿no? Deberes sí, deberes no. ¿Debe el niño parar? ¿Debe hacer algo? Evidentemente, si ha tenido malos resultados académicos, tendrá que dedicar más tiempo. Pero yo, en términos generales, y sobre todo con chicos que hayan sacado, bueno, pues sus notas para adelante, sin negar la necesidad del apoyo escolar, en estos casos determinados, creo que hay mil maneras mucho más prácticas y además realistas de dar continuidad a lo que son los contenidos escolares. En España seguimos pecando un poco del problema que el alumno, pero no solo el alumno de primaria o secundaria, sino el de la universidad, no ve la relación entre lo que estudia y o la utilidad que va a tener después en el mundo real, con lo cual no encuentra tanta motivación. Entonces, creo que hay miles de actividades que puedes hacer con tu hijo que van a favorecer, sobre todo con los más pequeños, lo que es el fortalecimiento de competencias curriculares. Vale. Por ejemplo, para las matemáticas, el uso del dinero, o aprender la hora, leer cuentos con tu hijo, que es un hábito que se ha perdido mucho y sobre el cual ha girado la vida y sobre todo las relaciones de muchos padres e hijos durante muchísimos siglos, y muchas más actividades. Por ejemplo, puedes llevar a tu hijo al mercado a hacer la compra. Eso ya es una actividad súper estimulante en el sentido que le enseñas a categorizar a nivel de conocimiento.
Estos son actividades lúdicas, podríamos decir, ¿no?
Sí, bueno, al final, pero al niño le sirve. Y luego puedes cocinar lo que has ido a comprar. Y la cocina también es otra actividad creativa, enriquecedora. No podemos ser tan simples de quedarnos con lo que dicen los libros, y porque al final el niño, ya te digo, no va a encontrar mucha relación. Entonces, rápidamente se lo olvida. Las actividades lúdicas, el sentido quizás más sistemático, es decir, que el niño haga una actividad en la que se apunte, ¿no?, de algo que por supuesto le guste, pues también está muy bien verano porque da mucho orden y sentido a lo que es el día del niño, sobre todo evitando caer en la anarquía veraniega en la que viven muchos.
Oye, y el juego, porque claro, tanto tiempo también, o sea, que jueguen todo lo que quieran, o cómo lo ves tú ahí en ese sentido.
El juego libre, que es lo que creo que te refieres, el juego de toda la vida, o sea, jugar en la calle, las relaciones con tus semejantes en verano, la verdad es que cambian mucho, o sea, porque tienen mucha más intensidad debido al tiempo disponible. Si tú recuerdas, pues parece que las amistades o las pandillas en verano eran diferentes, ¿no? O quizá eran más.
Se afianzaba esa amistad normalmente, porque es cuando pasabas tiempo, es cuando compartías un montón de experiencias. Los que hemos tenido suerte de vivir en barrios donde había pues campos de fútbol, había terreno para jugar al fútbol, mejor dicho, o a las cartas, con el patinete, a la peonza, en fin, que no vivíamos en una urbe que solo es todo cemento. Yo recuerdo la época de verano que eso, que afianzaba mucho, ¿no? Luego el tener pues un amigo de esos que decías de pequeño, este es mi amigo, mi mejor amigo.
Sí, es que de hecho además tú eras de Vallecas, ¿no?
Ahí lo llevas.
Sí, Vallecas era muy pueblo, ¿no? En tu época, en el mejor sentido.
Además, Vallecas pueblo, que hay Vallecas puente y Vallecas pueblo. Nosotros yo soy de Vallecas pueblo.
Vale, es que no lo distingo bien. Sé que es enorme, pero como cinco Huelvas, ¿no?
Más o menos.
Lo cierto es que durante el verano los niños avanzan muchísimo socialmente, sobre todo aquellos que tienen oportunidad, en el terreno de pareja, por ejemplo, casi siempre las primeras novias, por lo que sea, son en verano.
Entonces
pasan muchas cosas en verano y es importante que los niños pasen tiempo con sus iguales.
Oye, los campamentos que están también ahora tan de moda, todos los padres buscan, sobre todo, en cierto modo, porque hay que buscarles diferentes hobbies a los peques, Y sinceramente, porque hay que buscar dónde dejar a los peques, porque claro, la mayoría de los padres siguen trabajando y ellos tienen, como tú decías, 3 meses de vacaciones. Entonces, ¿qué haces? Si no tienes familiares o gente que se ocupe de ellos, ¿cómo lo haces? Pues al final hay muchos padres que buscan campamentos. Que me han dicho, hoy he estado hablando además con un amiguete y me decía que esta semana sus hijos estaban en un campamento y eran 300 euros la semana, que me ha parecido una barbaridad. 350 euros la semana. No, me ha dicho que, pues yo no lo sé, o sea, reconozco que no he mirado nunca, pero me ha dicho que no estaba muy muy fuera de lo que es el mercado, porque le he dicho yo, ojo, qué caro, y me ha dicho, no, pues es lo que hay, 350 euros una semana, no sé.
Bueno, en cualquier caso, yo siempre los he defendido, además estimula lo que es el respiro familiar, es decir, que los padres tengan tiempo para ellos, el chico tenga tiempo para él, y sobre todo en edades tempranas sí que son el complemento ideal, pues para el descanso, el ocio y sobre todo el desarrollo de la autonomía. Sobre todo los más pequeños crecen muchísimo lo que es sociabilidad, responsabilidad, autocuidado y sobre todo para los padres que tienen el suplicio de la comida. Los niños vienen comiendo de los campamentos. No sabemos por qué, pero es uno de los efectos secundarios y deseables de salir de casa.
Pues mira, porque te agotas físicamente y entonces te entra un hambre y te ponga lo que te pongan, te parece que es maravilloso. Yo creo que es verdad que la verdura la aprendí a comer en un campamento, que llegó un día de estos que llegas destrozado y lo que nos pusieran delante era una exquisitez y eso, fue unas judías verdes con patatas, con un poquito de aceite y aquello era, vamos, o sea, nos recargó las pilas.
Eso ya te hiciste, hombre, ¿no?
Oye, entonces, ¿qué, deberes sí o deberes no? Venga.
Pues mira, en un artículo publicado por ABC el año pasado sobre esta fecha, Rosa Pérez, que era profesora, ¿no?, de grado de maestro de educación infantil y primaria, nos decía que no se trata de realizar un estudio, ¿no?, sistemático de las materias, ¿no? Dar una hora de conocimiento del medio, otra de matemáticas, otra de lengua. No tiene sentido, o sea, está fuera de contexto intentarlo porque las vacaciones no son el colegio. Y ella aboga porque es que hay muchos modos de seguir aprendiendo y enriqueciendo a los futuros miembros de la sociedad. Un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Se pueden hacer muchas actividades sin caer en la anarquía de no hacer realmente nada, salvo ver la tele, jugar a la videoconsola, vale, que al niño le reporte pues grandes beneficios para su educación y sobre todo para su futuro. No quiero decir con esto que los deberes, Roberto, no vengan bien, sobre todo los que le hacen falta. De hecho, siendo franco, aunque yo no soy muy pro deberes en verano, está demostrado que aquellos niños que dedican más tiempo y sobre todo significativo y sistemático a hacer deberes en verano, sí que entran más preparados académicamente en el siguiente curso escolar. Además, es una cuestión de lógica, ¿no? Mantienen el ritmo, claro, con lo cual no les cuesta tanto empezar.
Claro, claro.
Pero, o sea, lo que estos estudios quizás nos resaltan es que los niños que también realizan actividades extraescolares con regularidad y sobre todo les gusta y luego tienen grupos de amigos estables, pues al final desarrollan pues mejores capacidades pues para cuestiones tan importantes como la comunicación, la flexibilidad, la creatividad y el trabajo del equipo, que creo que a la postre pues pueden ser habilidades que te pueden reportar sobre todo al niño más éxito y calidad de vida que unas buenas notas. Vale. En cualquier caso, sentido común.
Sentido
hay que saber conjugar todo tipo de actividades porque el verano es muy largo y los días son muy largos, sobre pues todo sí, si eres niño. Cuando sí, eres niño, el tiempo va más lento.
Oye, ¿y qué ocurre si tenemos que trabajar durante gran parte del verano tanto pues eso, el padre como la madre?
Pues como decías antes, es una situación realmente complicada. Paradójicamente, ahora mismo cada vez es menos habitual porque desgraciadamente difícil encontrar familia donde estén los dos trabajando, pero los casos que sí, pues encontramos a niños prácticamente que bueno, pues están desamparados, sobre todo a edades tempranas. Hemos de tratar de buscar un lugar donde puedan estar atendidos, ¿no? Y sobre todo un contexto que puedan desarrollarse sin necesidad de estar pegados a lo que decíamos, a la videoconsola, a la tele, casi por instinto y durante años, ¿no? Y sobre todo de que la mujer se incorpora al trabajo, quizás los abuelos han sido siempre un recurso, tíos cercanos, el recurso del pueblo, que vuelve ahora, es muy habitual, ¿no?, de mandar a los niños al pueblo, sí, y como tú bien dices, los campamentos. En cualquier caso, tenemos que tratar de buscar algún tipo de actividad, porque independientemente de que nuestro niño quizá ya por edad, a partir de 12, 13 años, puedan quedarse solos en casa, no creo que sea el mejor verano que podamos procurarle, vale, dejándolos ahí metidos durante todos los días.
Bueno, Diego, que vamos a pasar ahora a hablar en la noche de COPE, con Diego López Peralto, nuestro psicólogo de cabecera en estas madrugadas del sábado, en la noche de COPE. Hemos tratado sobre, pues eso, los peques, cuando llegan estas vacaciones, cuando llega este tiempo estival, pues cómo puede ser un poco el organizarles, ¿no?, para que ellos estén a gusto, que es lo más importante, y nosotros también podamos disponer de algo de tiempo. Que digo que se me ha olvidado preguntarte qué echas tú de menos, que es nuestro leitmotiv en el día de hoy, ¿eh?, que sin qué no puedes vivir, que cuando te falta algo que enseguida lo echas en falta, y dices, mira, me ha faltado esto, que yo hablaba antes de la música, amigos, familia, que es un poco más, más típico, pero... mira, se me, también, o sea, reconozco, me levanto pensando siempre en la comida. O sea, no podría vivir sin una buena comida. Mariano nos decía las gafas fundamentales para su trabajo, para poder leer, para poder darse cuenta de que hay a su alrededor. ¿A ti? ¿Tú qué sueles echar de menos?
Pues, mira que estoy pensando, ¿eh? Mira, yo echo de menos, y eso nos pasa casi todo el mundo de la costa, no sé si vale, echo de menos la playa.
Claro que vale.
En cuanto me falta. Entonces, es una cosa que tengo que tener la sensación de tenerla cerca, porque a lo mejor la gente que vive en costa, pero no vive exactamente al lado, ¿no?, sino unos kilómetros, en nuestro caso, 7, 8, por lo menos vamos en todo el año, pero quizá la sensación de que esté ahí, el olor que viene cuando el viento viene del sur, pues te recuerdas que bueno, pues estás en el mar, y en el momento que tenemos que entrar al interior, la verdad es que nos cuesta bastante.
Mira, mañana yo creo que vamos a hablar de eso, de olores, ¿eh? Mañana vamos a preguntar, pero eso para mañana. Hoy seguimos preguntándote que tú qué echas de menos cuando te falta, ¿eh? Y nos lo puedes decir en Facebook, en facebook.com/lanochedecope, en Twitter, @lanochedecope, el correo electrónico es lanoche@cope.es y teléfono gratuito 950-60-06. Ahí te va a atender Miriam con todo el cariño del mundo, 950-60-06. Bueno, seguimos hablando sobre las terapias alternativas que están surgiendo en los últimos años como complemento o incluso como sustitutiva de la terapia psicológica tradicional. A ver, hablamos el otro día de por qué surgían, si eran eso, eficientes o ineficientes, hablamos de alguna de ellas. Por ejemplo, ¿con cuál nos quedamos? Yo creo que con la danzaterapia.
Sí, oye, ¿sabes que he tenido un segundo de nostalgia? Perdona que te interrumpa. Sí. Me estaba acordando de cuando era pequeño en mis vacaciones.
¿Y eso
como hemos dicho el mar, y hemos dicho los olores, porque es que hay olores que realmente evocan épocas, y olores de verano los hay así, no. Entonces... Me he visto de pequeño y he dicho, ostras, y ya soy mayor de repente.
Yo sé
y
que
te
sí.
He escuchado hablar y digo, bueno, que estamos en directo.
No, que si algún día estoy fuera, por ejemplo, de Madrid, sé que el olor del retiro en cada una de las estaciones, por ejemplo, ahora estos días en verano, pero que han caído unas cuantas tormentas, que llovía y tal, que es un olor muy, por ejemplo, yo digo, muy de norte especialmente, muy de sitios donde hay naturaleza, en la sierra, es ese olor de la humedad, pero de algo que está limpio, que no hay contaminación, que hay árboles alrededor. Es un olor para mí súper característico, que también me pasa cuando paso por el museo en el Prado, pero por el museo de, ¿cómo se llama?, el de las plantitas, que no me sale ahora. El botánico, que siempre me recuerda a Santander, por ejemplo, que allí pasé la infancia. Los olores. Bueno, que eso digo que es para mañana. O sea, que vamos ahora con las terapias. Venga, decíamos eso. La danzaterapia. ¿Vale, no vale? ¿Es eficiente?
Pues mira, con esta música incluso. Sí, porque me encanta Chopin. La danzaterapia, como terapia de expresión y movimiento, es un método psicoterapéutico, además de los más clásicos, porque surge en Estados Unidos en la década de los años 40. Según la danzaterapia, mente, cuerpo y alma forman una unidad psicofísica e interactúan constantemente unas con otras. Esto suena así muy trascendental, pero no lo es tanto. Evidentemente, si tú te estás nervioso, mental, te dan taquicardia, físico. Si porque tienes una afección cardíaca, te dan taquicardia, te pones nervioso. Es decir, está claro que interactúan mente y cuerpo y alma, si lo pudiéramos demostrar algún día empíricamente, y una influyen a las otras. La meta esencial de esta terapia es permitir esta unión o al menos la armonía entre estos tres elementos. Para la Asociación Americana de Danzaterapia es el uso terapéutico del movimiento para promover la integración emocional, cognitiva, física y social de un individuo. Lógicamente tiene reminiscencias y mimbres psicoanalíticos, pero es evidente y de sentido común que bailar es en sí terapéutico.
Claro.
O sea, desde la actividad física que provoca hasta la liberación. Es más, cuanto menos acostumbrado y menos entrenado estés para el baile, más terapéutico es el hecho de soltarte un día y como se suele decir, soltarte la melena y pegarte ahí un bailoteo que es muy típico en bodas o en fiestas. Vemos como el que no baila nunca se libera y acaba como nuevo. Es decir, que si esto se hace en un ambiente controlado por profesionales de la psicología que además conocen cómo canalizar esas cosas o esos impulsos inconscientes que están entre nosotros, puede ser una terapia bastante eficiente.
Claro, vale, y no siempre, pero para, por ejemplo, danzar, para bailar, viene muy bien lo de la música. ¿La musicoterapia?
Pues la musicoterapia se rige por un principio bastante similar al de la danzaterapia. Lo que pasa es que tiene actualmente otras aplicaciones con otros colectivos más restringidos. Es al final la utilización en vez de la danza, pues de la música y de sus elementos, tanto el sonido como el ritmo, la melodía y la armonía. Con un paciente o incluso en grupo también es muy efectivo. Este proceso se crea para facilitar y sobre todo para estimular lo que es la comunicación, las relaciones, el aprendizaje, el movimiento, la expresión y muchos otros objetivos terapéuticos. De ahí, como decía antes, que sea muy aconsejable esta actividad dentro del tratamiento global de colectivos como chicos del espectro autista o afectados psicomotrizmente de manera severa, como pueden ser aquellas personas que sufren parálisis cerebrales. Funciona, y sobre todo funciona cuando es el complemento de algo más global.
Muy bien. Creo que estas son terapias muy, muy, muy nuevas. ¿Arteterapia?
Sí, son nuevas como, digamos, como disciplina científica con mimbres ya empíricos e investigados y en las universidades. Aunque realmente todo esto que estamos diciendo siempre ha servido al ser humano. Quizás, es que yo creo que si se creó la danza, si se creó la música, si se creó el arte, fue como un método de expresión terapéutico para avanzar y desarrollarse, porque si no, ¿por qué creó el ser humano estas cosas? Lo que ocurre es que ahora se utiliza en el proceso inverso. Utilizo, por ejemplo, en este caso, el arte como forma terapéutica para restablecer un poco el equilibrio en la persona. En concreto, el arteterapia es una disciplina que conjuga arte y psicología, y lo que intenta, al igual que la musicoterapia, es facilitar lo que es la expresión y la transformación de contenidos internos que emergen durante el proceso creativo. Todo lo que hagamos o todo lo que salga de nosotros, ya sea de nuestra boca
está,
o de
está
nuestra
por aquí
mano.
Juanma, y además mira, ahora que dices eso que sale de nuestra boca, de nuestra mano, en este caso que me dice, pregúntale si a Suárez, al jugador de Uruguay, le vendría bien, por ejemplo, alguna de estas terapias, nuevas terapias, o la danzaterapia, o la musicoterapia, o el arteterapia.
Le podríamos hacer un mix, ¿no? Un poquito los lunes danzoterapia, los martes musicoterapia. Yo creo que si hiciera un poco de danzoterapia antes de salir a jugar, probablemente no sentiría ese impulso tan caníbales, ¿no? En cualquier caso, sirve. La arteterapia sirve. O sea, si yo escribo algo y la grafopsicología forense te dice cómo eres. Y además acierta. Y además sirve en un juicio. Con los niños siempre que tienen mayores problemas para comunicar, ¿no?, sus sensaciones, sus experiencias, se le pide que haga un dibujo y se pueden sacar conclusiones muy evidentes. A través de arteterapia podemos conseguir que la persona exprese cosas que a través de las palabras le es imposible. Mm-hmm. En ese sentido podemos decir que funciona.
Además, el arte viene muy algunas veces del subconsciente también, ¿no? Entonces, sin darnos cuenta, es una especie de psicoanálisis, ¿no?
Sí, que se lo digan a Dalí. Que salen cosas porque arte se automatiza más, ¿no?, que el lenguaje, y salen cosas que vienen de nosotros dentro que pueden ser muy interesantes de analizar.
Digo, como datos para que nos queda un minuto y quiero, venga, radioterapia ya, la última.
Pues mira, o sea, evidentemente no estamos hablando de la terapia oncológica, estamos hablando de usar la radio como un método de expresión y de canalización interior. Se está usando muchísimo, sobre todo en el sector de los enfermos mentales. Y hemos visto, pues, creo que en un famoso anuncio de Aquarius, ¿no? Como en un psiquiátrico argentino, una emisora de radio, cosa que también existe en otros muchos lugares, sin ir más lejos, por ejemplo, aquí en Sevilla, una prisión de Sevilla, sobre todo en un módulo que hay a pacientes no mentales, también hay un proyecto similar. Creo que la radio, y tú lo sabrás mejor que nadie, también es un método de expresión y de canalización que bien usado y con los profesionales adecuados puede reportar beneficio a quien lo haga, independientemente de esté afectado o no.
Entre otras cosas, porque te digo, porque la voz es el espejo del alma, digan lo que digan, la voz es lo que refleja muchas veces eso, lo que siente el alma, y es muy fácil, yo digo, que a no ser que seas muy buen actor, que a través de las sensaciones que expresas y transmites a través de la voz, si alguien te conoce un poco, que no sepa en qué estado de ánimo estás, si un poquito arriba, si un poquito abajo, si en estado neutro. Diego López Peralto, que un abrazo muy fuerte. Nosotros aquí hacemos radioterapia desde pues que comienza el día hasta que empieza la noche, durante las 24 horas, día y noche, aquí estamos en COPE, y ahora nos toca a nosotros eso, a la noche. Que un abrazo y nos encontramos el próximo fin de semana.
Un placer, como siempre, un abrazo.
Unos segunditos y actualizamos la información.